Bueno, vamos a iniciar la segunda clase. Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para estar llenos del Espíritu Santo y le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información para seguir creciendo, para seguir conociendo el plan diseñado en la eternidad pasada para cada uno de nosotros. Te pedimos todo esto para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio del libro Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 6:2. Estamos haciendo el estudio del trasfondo de los juicios de Dios. Hemos visto que Dios tiene que lidiar con la raza humana de dos maneras en lo que concierne a su juicio. El primero de estos es, que es la primera manera en la cual Dios lo hace, Él ejercita su juicio en la historia humana a través de la dinámica inherente de la realidad en las personas. De la manera que se los digo, Dios ha puesto un radar interno dentro de la persona que reconoce que Dios existe. Y Dios se lo deja saber al hombre de muchas maneras diferentes, como lo estamos estudiando en Romanos. En el libro de Romanos aparece cómo Dios ha revelado las cosas de una manera claramente visible, como nos dice el versículo 20 de Romanos 1. Y el motivo por el cual estamos haciendo esto, porque recuérdense que el libro de Apocalipsis tiene que ver con el juicio de Dios, que está estipulado en la Biblia como la ira de Dios, que es el juicio de Dios con el pueblo de Israel. Pero estamos viendo cómo Dios juzga a la raza humana y por qué vienen estos juicios y cómo se manifiestan estos juicios. Y la segunda manera es la dinámica externa, lo que ocurre externamente, y aquí es donde tenemos una intervención sobrenatural de Dios en la historia humana. Y como ejemplo les di pues el diluvio universal. Entonces, muy interesante que nosotros podemos entender estas cosas o que las podemos entender de antemano, porque de esa manera entonces nosotros podemos acoplarnos pues a la voluntad de Dios y a sus diseños. Todos nosotros vamos a ser contables en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo como cristianos. Los incrédulos también van a ser contables a Dios en el gran trono blanco. O sea que todos somos contables por las decisiones que tomamos. Cada uno de nosotros tiene el libre albedrío y sabemos que el libre albedrío es parte de la institución divina. Todos nosotros somos responsables por las decisiones que tomamos y esas decisiones tienen que ver también en el ámbito espiritual con aceptar la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación o aceptar nuestras propias obras humanas para creer que somos salvos. Entonces, esto es algo muy interesante. Cuando nosotros vemos aquí en el versículo 20 de Romanos 1 que dice, porque las cosas invisibles de Dios, y dicen cuáles son, da un explicativo, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Está hablando de las personas que no creen en el Señor Jesucristo, no tienen excusas porque Dios manifiesta su deidad y su eterno poder, no solamente en las obras creadas, sino también, o sea, saber que en Cristo es que nosotros podemos llegar a tener todo lo mejor y lo máximo que ha hecho Dios por nosotros. Entonces, nosotros seguimos pues la evidencia divina, que es la que nos interesa a nosotros, porque Él es el que define la realidad, y la realidad que Dios define es perfecta. El hombre, en su tentado de querer decir que Dios no existe, echa a un lado pues esta información tan fuerte y tan contundente para su propio mal. Y Dios no lo va a pasar por alto. La justicia de Dios prevalece y finalmente el hombre va a ser juzgado como incrédulo por el hecho de que no ha creído en el Señor Jesucristo, y segundo, para el creyente que no hace la voluntad del Señor, va a perder las recompensas que Dios tiene para su vida. Ya ha creído en Él y ha sido justificado por la obra de salvación del Señor Jesucristo, pero el problema que tiene el creyente es que se puede también, al igual que el incrédulo, descarriar completamente y hacer caso del sistema cósmico en vez de hacer caso de las cosas diseñadas por Dios para su vida, que son excelentes. Es lo máximo que existe. Entonces, hemos visto que Dios da una excelente reproducción de su deidad, de su máximo poder con las cosas que Él ha creado para el ser humano. Entonces, y como terminamos la lección pasada con este testimonio que es sin palabras, pues hay testimonios hablados que es el que damos nosotros, pero hay testimonios sin palabras de la misma creación que constituye suficiente evidencia para hacer contable a la persona y ser juzgada y ser encontrado culpable. Porque no tienen excusas, no hay ningún tipo de excusa para el ser humano para no creer en la obra de salvación del Señor Jesucristo y creer que Dios es el que hace todas las cosas. Entonces, Después, el problema, este lo vemos en el versículo 21. En el versículo 21 de Romanos 1 nos dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido u oscurecido. Yo le puse la parte u oscurecido, entenebrecer u oscurecer, tiene el significado completo. Estas personas distorsionan todo lo que escuchan una vez que ellos rechazan la verdad. Recuérdense que la verdad absoluta es Cristo. Cristo es la representación perfecta de Dios en la faz de la tierra y la manera que nosotros entramos al trono de Dios. O sea que estas personas pasan por un proceso dentro de su propio corazón que distorsiona todas las cosas. Estas personas, una vez que rechazan la verdad una y otra vez, se empeora su condición y van llegando más y más profundo a su propia ruina. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, la palabra que tenemos aquí, matayotes, la vemos de nuevo aquí traducida, envanecieron. Matayotes es el vacío que hay en su corazón. La vanidad, está traducida como vanidad o vacío. Entonces, eso de se envanecieron, es se llenaron de vacío, se llenaron de cosas que no tienen valor alguno. Entonces, está la misma palabra que se utiliza en la traducción de la Septuaginta, en Eclesiastés, que es vanidad de vanidades. Y esa es la conclusión a la cual llega Salomón, cuando él se da cuenta de que todas las cosas en este mundo pues son vanidades. Todo lo que hay en este mundo, no importa qué tan grande, qué tan chiquito, que si haces colecciones extraordinarias, que si tienes mucho dinero, colecciones de mujeres, colecciones de caballos, colecciones de carruajes, que palacios hechos por aquí, palacios hechos por allá, nada de eso vale. Son vanidades. Sin Dios todo es vanidad. Y con Dios sí puedes disfrutar, si tienes la capacidad adquirida de la palabra de Dios para disfrutarla, pero lo vas a disfrutar en su lugar correcto. No como prioridad número uno, sino como un regalo de Dios para tu vida, el cual lo puedes disfrutar ampliamente, sabiendo quién te lo dio. Lo estás disfrutando porque sabes que Dios te lo dio y le estás dando gracias al Todopoderoso por lo que te ha dado. Bendito sea el nombre del Señor que me bendice de tal manera. Entonces, ya la cosa es diferente porque estás atribuyéndole al Creador lo que le corresponde. Estás siendo agradecido. Hay padres a veces que se dan cuenta que sus hijos no son agradecidos. Ellos creen que todos se lo merecen, sus padres trabajan fuertemente para darle lo mejor, pero no agradecen nada. Nosotros sí queremos que nuestros hijos nos agradezcan, pero nosotros agradecemos al Señor todo lo que tenemos. ¿Ah? Eso es muy interesante, porque todos los días tenemos que agradecerle al Señor. Entonces, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Qué quiere decir glorificar? Reflejarlo como a Dios. Nosotros somos criaturas de Él, nosotros hemos creado a su imagen y semejanza para glorificarlo a Él. Ni le dieron gracias, ahí tienen la acción de gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Aquí viene el problema de la matayotes, que es el vacío de su corazón. Lo que hace esta persona cuando se le tergiversa la mente y tuerce todas las cosas, que comienzan a racionalizar. Tienen razonamientos acerca de qué y quiénes son ellos y cómo funcionan las cosas. ¿Cómo puedes tú pensar, hormiga, que eres, ¿verdad?, que tú, con tu cerebro diminuto, que es parte de 6 billones de personas que existen en la faz de la Tierra, tú eres más inteligente que todos ellos, que tú, en tu necio corazón, fíjate lo que dice, tu necio corazón, o sea, este es el corazón necio, es el corazón que no tiene nada de Dios. Ahí está el corazón del necio, y lo que tiene es pura X, y tiene pura oscuridad, está lleno de oscuridad, pero con esa oscuridad, él va a poner y a hacer cosas extraordinarias, siendo la criatura. No tiene todos los datos que tiene Dios para crear todas las cosas de la manera perfecta en las cuales las crea, pensando que Él va a racionalizar las cosas mejor que Dios y va a explicar las cosas mejor que Dios. Y si no tiene suficiente información, va a leer libros de otros necios que escribieron libros acerca de temas que están sin Dios. Entonces se edifican en su razonamiento con su corazón vacío y necio y entenebrecido o oscurecido, cosas que ni siquiera saben, pero como tienen una buena labia y hablan muy bonito, hay un montón de personas que están en el mismo plan, que les creen todas sus babosadas, y entonces la palabra de Dios viene a su fructuación. El ciego siguiendo al ciego. ¿Y a dónde van? Al pozo, van a la fosa, no van a tener nada. Entonces, y también tenemos esa instrucción divina que dice, maldito el hombre que pone su fe en el hombre y hace de su brazo su fuerza. ¿Por qué? Porque estas personas no saben lo que están diciendo, pero tienen mejor vocabulario que tú, dicen las cosas más bonitas que tú, dicen, ¡ay, qué inteligente! No saben ni lo que está hablando, pero te parece muy inteligente. Pero estas son estas personas que han echar a un lado las cosas de Dios. Y claro está, al final ellos mismos van a la destrucción. Entonces esta vanidad o vacío es la palabra que se utiliza en la Biblia para describir una persona que tiene este tipo de pensamiento. La segunda causa para el juicio divino, ahora ya vimos la primera causa, que es esa parte interna, ese radar interno que tiene la persona que debe reconocer, pero no la reconoce. La segunda causa para el juicio divino es expresado en los versículos 21 y 22, dentro del primer juicio interno. Y es que ellos no glorifican a Dios y que son desagradecidos. Ese es otro motivo por el cual ocurre este juicio. Entonces esto provee la base para el juicio, es su rechazo del Dios Altísimo. Y el versículo 22 concluye diciendo, profesando ser sabios, se hicieron necios. Todas estas personas que hablan, por ejemplo, de la evolución, y te dan unos argumentos extraordinarios, y que aquí nosotros hicimos investigaciones profundas acerca de... Sí, hicimos el estudio del carbón, que cómo se desgasta y cuánto tiempo tiene el planeta aquí, todo. Necedad, pura babosada, pura cosa que el hombre ha creado en su propia imaginación, respaldado por la qué, por la llamada ciencia humana, que es una cuerda de personas necias como él, que se ponen a discutir cosas que no comprenden. La ciencia tiene su lugar, no van a creer, porque sí la tiene, pero cuando hablas de cosas que no entiendes y que no puedes comprobarlas para decir que el mundo se hizo por medio de la evolución, estás hablando tonterías. No saben lo que tienen, no tienen suficiente información, y la información que ellos te producen hoy día cambia mañana, porque encontraron una nueva pieza de información. Eso no es así con Dios. O sea, te la van cambiando a medida que tú vas pasando. Y te la dicen 4 años más tarde con nueva... porque descubrimos esto. ¿Descubriste? Entonces no lo sabías, sino que estás descubriendo lo que Dios ha hecho. Y es algo muy interesante porque las personas van a perseguir o seguir este tipo de personas que los descarrilan, los llevan a la fosa. Entonces, en este segundo resultado, sustituyen la adoración de Dios con la adoración de algo en la creación. Y siempre es el caso, porque no pueden crear otra cosa. Si no creen en Dios, tienes que creer en lo que hizo Dios. Más importante regalo que Dios, en otras palabras. Entonces tú tienes que sustituir a Dios con lo creado. ¿Pero quién lo creó? ¿Ah? Si no fue Dios, ¿sí se dan cuenta? Entonces tenemos dos causas. La primera es la evolución negativa en el momento de la conciencia divina, o sea, rechazan el conocimiento de Dios que está en ellos, y después esa actitud se demuestra externamente. Después se rehusan a honrar a Dios. Claro, si no lo crees, pues no lo vas a honrar, porque no vas a honrar a una persona no existente o un ser no existente. Entonces, por eso pues, ¿qué le conduce a ese resultado? Sucede pues con esa dinámica interna que forma parte del hombre debido a su evolución negativa, su pensamiento es tergiversado. Primero, no creen que hay Dios, y segundo, como no creen que hay Dios, pues ni lo respetan ni lo glorifican, porque como no existe, ¿cómo voy yo a glorificar, verdad, o a ser agradecido con un ser que no existe? ¿Se dan cuenta? O sea que sigue lógicamente en su manera de pensar tergiversada una a la otra. Pero aún la manera tergiversada de pensar tiene una lógica, y la lógica es que esta persona, cuando la base es la negación de Dios, lo que sigue es peor, o sea, se va incrementando el problema dentro de la persona, es lo que les trato de decir. Entonces, debido a esa evolución negativa, su pensamiento es tergiversado, el pensamiento se le oscurece, se le distorsiona completamente y piensa que es sabio. Ya llega a la conclusión de que es sabio porque él puede explicar las cosas que a él le parecen correctas y que está respaldada por una serie de personas que han pasado antes de él con una cantidad de información impresionante. Y entonces por eso ellos se basan en eso. Pero lo que Dios dice es que ha llegado a ser un necio. Toda esa información y todo eso que piensa, necedad. Porque aun si profesa creer en algún tipo de deidad creado por él mismo, pues en su mente tergiversada, y básicamente está diciendo que no hay Dios, es lo mismo que nos dice en los Salmos. Que el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Entonces, ustedes pueden ver que en la Biblia pues dice las verdades del comienzo hasta el final. Y esta, la persona necia pues está siempre creando en su mente. Fíjense que cuando nosotros hablamos de los Salmos, estamos hablando de un periodo de tiempo muchísimo antes de estos nuevos pensadores de hoy en día. Muchísimo antes. Pero ellos lo presentaban de una manera, y hoy lo presentan de una manera más sofisticada, porque tienen más información y es más convulsionada la presentación, y para hacerla bonita, y para hacerla, para llevarte por aquí, llevarte por allá, pero al final no hay nada. Cuando llegas a ver las cosas de Dios, no saben que hay Dios porque lo han rechazado entonces a Dios. Entonces, esto es algo muy interesante. La Biblia entonces nos dice que ha llegado a ser necio porque aun si profesa creer en algo, en algún tipo de deidad creado por él mismo, de todas maneras, en su tergiversación es un necio, porque estás haciendo cosas, estás creando de la nada algo que no existe, ¿verdad? Y vas a vivir por los estándares creados por la nada, ¿verdad? Es el razonamiento que ellos tienen. De la nada crean algo que no es nada y adoran ese algo que no es nada. O sea que, ¿son qué? Necios. Idiota, menso, no estás adorando. ¿A qué estás adorando? Si no hay nada. Claro está que Satanás utiliza eso para hacer la función suya. Él llena el vacío de ese corazón que está en matayotes, está en el vacío de su mente. Entonces, cuando hay un vacío en el corazón del hombre, Satanás entra con sus doctrinas para atrapar a esa persona. Y lo llena de arrogancia y lo sube en su propio corazón, inflado por su propia mente carnal que ha sido llena de necedad. Entonces, profesando ser sabios, llegaron a ser necios, con una mente disfuncional, con una mente incapacitada para ver la realidad. Puede ser una mente muy brillante, o sea, puede ser brillante, de la manera que procesa la información es brillante, pero ¿qué tiene para procesar? Nada. O sea, no hay nada para procesar, tú estás inventando cosas, castillitos en el aire, o sea, tienes una vida virtual, tienes un Dios virtual, creado por ti en tu propio razonamiento, y ese Dios virtual va a ser llenado en tu vacío por Satanás. Satanás es el que va a meterse y va a ocupar ese lugar que tú has creado en tu propia realidad, porque estás pensando de la misma manera que piensa Satanás, que cree que es, va a ser mejor que Dios. Entonces, el problema que existe con el hombre es que cuando se retira de la realidad que Dios presenta, se torna en un ateo funcional. Si tú lo haces así, cuando nosotros negamos a Dios, llegamos a ser ateos en función, en nuestra función diaria. No creemos en Dios, no creemos en sus instrucciones, no creemos en lo que Él nos dice, nosotros tenemos nuestras propias instrucciones, entonces nosotros somos ateos. En nuestra función diaria de vivir, somos ateos. Y actuamos como si no fuéramos llamados a dar cuentas en el futuro, porque eso es lo que hace el ateo no cree en Dios, y si no hay Dios, pues ¿quién me va a llamar a cuentas? Y el Dios que yo tengo no me llama a cuentas, o sea que su propio corazón es su propio Dios, ha violado el primer mandamiento de Dios, no tendrás otro Dios delante de mí, pero crearon su propio Dios, y ese propio Dios es el que ellos veneran. Entonces, o sea que decimos que Dios no está en control de las cosas, es básicamente lo que dice este hombre con su mente tergiversada. Todo eso está pues en el marco de la dinámica interna del hombre. Llegan a ser necios, sus pensamientos se distorsionan, se tuerce, y la segunda característica producida es que adoran algo que está dentro de la creación y no al creador, algo que ellos han creado en su mente carnal. Entonces, cuando eso ocurre, Dios va a permitir que ocurra algo en ellos, y eso lo vemos comenzando en el versículo 23 del mismo Romanos primero. Y esto explica cómo Dios va a remover las restricciones del pecado y la maldad más adelante. Fíjense en esto. Aquí tenemos entonces, en el versículo 23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí está dando diferentes clasificaciones de lo que el hombre propone como los seres de deidad. En la historia humana siempre han habido personas que adoran a las aves como Fénix, adoran a cuadrúpedos como las reses, ¿verdad?, en el desierto, adoran a los reptiles que ponen a la culebra, pues ustedes ven a Egipto y ven la culebra, que es la que tiene el poder superior. O sea, comiencen en sus corazones a ver cosas. Eso, recuerden que la Biblia tiene que ser entendida en el tiempo que fue escrito. Hoy en día, estas personas creen en su capacidad mental de crear ciertas cosas virtuales, y en eso creen ellos. Entonces, después de eso, nos dice, fíjense el transcurso de lo que está pasando. En el próximo versículo de Romanos dice, por lo cual también Dios los entregó. Fíjense, de la manera que ellos piensan, entonces ya Dios los deja, que ellos persigan su curso sin Dios, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí mismos sus propios cuerpos. O sea que la progresividad de la mente torcida sin Dios es esta. Recuérdense que nosotros como cristianos tenemos una guerra entre la carne y el espíritu. El espíritu, si somos espirituales, nosotros chequeamos la carne. La carne siempre está peleando porque quiere distorsionarse siempre, porque eso es de la manera que piensa la carne. Pero entonces en el espíritu le ponemos la restricción a la carne y dice, no hace lo que te da la gana. Y si hace lo que te da la gana, voy a confesarme inmediatamente porque yo me voy a juzgar, porque yo sé que yo voy a tener que dar cuentas. Y si me juzgo, no voy a ser juzgado. Si te vas a juzgar, ¿por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios. Tú sabes que estás errado cuando estás haciendo lo que no debes hacer. Tú lo sabes. Se lo hace porque tú quieres, pero estás errado porque la palabra de Dios dice que estás errado. Entonces, eso, a medida que tú vas haciendo eso, el proceso va simplificándose en tu vida, vas viendo la realidad y te vas separando de lo que tú estás haciendo que no quieres hacer. Pero, como es el apóstol Pablo, pobre de mí, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago, pues se nos va a ocurrir a nosotros. Pero la incidencia va a disminuir. Y nos damos cuenta, a veces lo hacemos y decimos, ¿cómo es posible que estés haciendo eso? ¿Eres o no eres? Te estás hablando a ti mismo. Y es posible que pases una semana, dos semanas sin hacerlo, porque no quieres, quieres dejarlo por un lado, pero la represa sube. Y otra vez comienza este asunto de la naturaleza pecaminosa. Por eso tenemos que tener los ojos puestos en Cristo y ser espirituales, estar confesados con nuestros pecados, poner los ojos en el autor y consumador de nuestra fe para evitar esos lanzados o esos clavados a la carnalidad. Ahora, ¿podemos ser 100% victoriosos en eso? No, la guerra siempre existe. Por eso Dios nos da la confesión, porque Él sabe que vamos a pecar. Y lo que tenemos es una licencia para servir al Dios Todopoderoso. Porque de que vas a pecar, vas a pecar. Hay personas ya que llegan a cierta edad, ya no pecas de una manera, como pecabas antes. Porque antes, cuando eras joven, pecabas de cierta manera. Pero ahora que llegas a cierta edad, ahora pecas de otra manera. Y no vas a creer que tu pecado hoy en día es más leve o es mejor que el pecado que cometías antes, porque el pecado es pecado. El pecado es obediencia a los mandatos divinos. Entonces, el asunto que hayas cambiado y que ahora sea más sutil, y que no se den cuenta la gente que estás pecando, no implica que tu pecado es inferior al pecado que cometías antes. Siempre estás desobedeciendo. Entonces, lo que tenemos que saber es que Dios es misericordioso, tiene un plan para nuestra vida, nos da la solución con la confesión de nuestros pecados para que podamos seguir conociéndolo a Él, para que podamos seguir creciendo espiritualmente, para que podamos servirlo, porque de ahí a todo se dirige a la servitud de nuestro Señor y Creador, por nuestro propio libre albedrío. Él no nos obliga a servirlo, simplemente que nosotros lo reconocemos como tal y decimos, ¿sabes qué, mi Señor? Yo no voy a seguir perdiendo mi tiempo con las cosas que no son. Entonces, la palabra que tenemos aquí es paradídome. Paradídome, es entregó, es paradídome. Y la palabra paradídome es la misma que se utiliza cuando Judas entrega a nuestro Señor Jesucristo. Judas entregó a Jesús a los romanos. Cuando lo besó, o sea, cuenta, cuando él lo besa, vienen los romanos, lo apresan a él, porque ya lo había vendido pues a los judíos. Entonces, Dios, bajo el concepto de querer vivir sin que Dios exista, simplemente remueve algunos de los frenos de lo que restringe al hombre. Y bajo ese juicio, ahora permite que el hombre experimente todo su poder, los resultados de su rebelión. Le va a dar al hombre, le soltó la rienda, como que dice la canción. Le suelta la rienda al hombre para que se desboque. ¿Qué pasa con un caballo desbocado cuando está loco? Normalmente hacen problemas, ¿verdad? Si está en un lugar difícil. Entonces, Él le suelta la rienda para que vea los resultados de su rebelión. Cuando dice que los entregó, entonces se refiere al juicio de Dios a través de las consecuencias naturales de su propio extravío, del extravío del hombre que Dios ha puesto en el sistema interno del hombre. El hombre se está yendo en contra del radar interno que le debe saber cuál es la verdad, y si él insiste y su corazón se sigue entenebreciendo y ya ni siquiera la ve, entonces Dios le suelta la rienda para que lo siga haciendo. Métete hasta adentro para que tú veas los resultados que vas a tener. Y los resultados son desastrosos porque la naturaleza pecaminosa exige más y más y más. Una de las analogías que yo les he dado es que es como la leña, como el fuego. El fuego siempre pide más leña. Y mientras más leña, más fuego, más se prende y más quiere. Entonces, lo que va a pasar es que el hombre se consume a sí mismo. A sí mismo se consume. Entonces, eso es algo que Dios ha puesto internamente en el hombre. La primera etapa entonces de esa entrega es que ellos llegan a ser dominados por el patrón de lujuria de su propia naturaleza pecaminosa. De manera que cada persona que hace esto en una cultura comienza a funcionar bajo sus propias lujurias. Piensen en esta progresividad porque es importantísima, porque esta es ya la persona que Dios le ha soltado la rienda. Entonces, ya sea la lujuria del materialismo en los Estados Unidos, miren, hay algo interesantísimo. Estoy leyendo un libro que se llama The Ponzi World, el mundo del Ponzi. Y hace 45 años atrás, más o menos, el Wall Street tenía una producción de 2% de la producción total de los Estados Unidos. Hoy en día tiene más de 45%. Ellos no producen nada, simplemente mueven dinero. Interesante, ¿verdad? Que tengan la producción nacional tan grande ellos. Y los millonarios máximos que hay hoy en día son los que están en Wall Street y en los bancos. Por el chanchullo que hacen, pues ellos ahora con los derivativos. Los Estados Unidos, ya les he dicho que debe 202 trillones de dólares. Está en bancarrota total y completa, simplemente que el mundo todavía no lo ha soltado. Pero lo va a soltar y cuando lo suelten, ¡ay, mamá mía! Lo que va a venir aquí va a ser tremendo. Entonces, el asunto es que hay una lujuria de materialismo, de tener más y más y más y más rápidamente, del sexo o de poder. Y cuando todas las personas comienzan a funcionar de esa manera, si comienza uno, dos, tres, cuatro, pero cuando las personas se van retirando de Dios y lo que quiere la persona y aplaude a la persona que hace lo que ellos están haciendo, entonces es como un cáncer que se difunde por toda la nación. Entonces, ellos comienzan a funcionar de esa manera como si no hubiera Dios, ni hubiera que dar cuentas a Dios, o como si no hubieran absolutos en su vida, y que pueden darle rienda suelta a todas sus lujurias y pasiones, llegan a un estado en el que se absorben de tal manera en sí mismos que se llevan a sí mismos a la ruina, como ciegos. Entonces, y ese es el juicio que Dios da sobre una cultura. ¿Oyeron eso? ¿Cuál es el juicio? Él permite que las personas se descarrilen. Cuando les suelta las riendas, ahí está el juicio. ¿Por qué? Porque Dios sabe que la persona separada de Dios se destruye, se arruina a sí misma, persiguiendo lo que quiere. Noten la diferencia de lo que les estoy diciendo, porque es muy importante. No es que va a traer juicio Dios sobre la cultura. ¿Oyeron eso? No es que Dios va a traer juicio sobre la cultura, sino que ese es el juicio de Dios sobre la cultura. Darle la rienda suelta. Les digo esto porque muchas veces oímos que la gente dice, Dios va a traer un juicio severo en contra de esta cultura. Tremendo. Pero no. Con la perspectiva bíblica en mente nos damos cuenta que ese es el juicio de Dios sobre la cultura. Debido a que ya hay un rechazo de Dios, de manera que Dios le permite a la cultura seguir toda clase de cosas que satisfagan sus lujurias, le da riendas sueltas a la cultura, y eso va a conducir a la cultura a otras cosas. ¿Qué ocurre en el transcurso de la tribulación? Quita el que restringe, quita el Espíritu Santo, quita la iglesia. La iglesia restringe, la quita, le da rienda suelta. ¿Qué pasa con el mundo entero? Se destruye. En las civilizaciones, en las culturas que nosotros tenemos, el juicio es que le quita las riendas a la cultura. Síguele, para ver si no te destruyes. Ellos tratan de impedir la verdad. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día en nuestra cultura? Tratan de impedir la verdad de la palabra de Dios. No quieren saber nada de Dios. Nada, no hables de eso, que no quieren saber en contra del homosexualismo, en contra de la, que son las cosas que la Biblia propone que destruyen al país. No quieren saber nada de eso. No quieren saber de los 10 mandamientos, no quieren saber de la palabra de Dios. Quieren quitar todos los vestigios de la palabra de Dios de la cultura. Entonces Dios le da la rienda suelta, ok, síguele para que tú veas lo que va a pasar. Entonces, por eso el versículo 25, fíjense en lo que nos dice. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. Cuando dice que cambian por la mentira, están diciendo que ya no quieren a Dios y la verdad de Dios porque Dios no existe, sino quieren a la mentira, que es la política de Satanás. Entonces, honrando y dando culto a las criaturas, a la creación, a las cosas creadas, no al Creador, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Fíjense la progresividad. Yo lo que les estoy enseñando aquí es la progresividad, porque esto es como una mini foto de lo que va a pasar globalmente cuando sea retirada la iglesia en el transcurso de la tribulación. Lo que les estoy exponiendo es la política divina. ¿Cómo ocurren estas cosas? ¿Cuáles son los puntos claves de la transgresión del hombre? Y nos está diciendo exactamente cómo opera toda la raza humana. Puede ser ruso, puede ser cubano, puede ser de Argentina, puede ser musulmán, puede ser lo que tú quieras. Funciona de la misma manera. Hay un acto de progresividad porque Dios le ha puesto a todo el mundo ese radar interno. A todo el mundo. Ahora, ¿qué pasa con los musulmanes, por ejemplo? Ellos creen que hay un Dios, pero no es Dios, no es el Dios de la Biblia. Ellos han hecho su propio Dios y siguen esa mentira. Es un Dios de odio, es un Dios de crímenes. Pero Satanás utiliza todo ese tipo, la religión es la carta mayor de Satanás. Entonces llena ese vacío de ese rechazo a Dios con las cosas que Satanás le propone, que es muy parecida a las cosas de Dios. Entonces, fíjense que esto es muy interesante porque nos dice a nosotros, pues entonces, la progresividad. Nos dice cómo funciona Dios para llevar a cabo estas cosas. En la cultura de los Estados Unidos, que es la cual nosotros vivimos, esto comenzó a suceder en las primeras partes del siglo XIX. Esto que nosotros estamos viendo, esta progresividad de que Dios le suelta la rienda al país. Ya para el siglo XX se había diseminado de una manera grande en nuestra cultura, pero también había un residuo del impacto de las generaciones previas que habían honrado a Dios. O sea que estaba la base divina, la base de Dios ya formada. Y todavía hay un remanente fuerte de personas que son cristianos, aunque sea pequeñito, un eje muy pequeño. Entonces, estas son las personas que habían aplicado su palabra, pero la fundación ya se estaba desplomando. ¿Por qué? Porque había muchísimas más personas que estaban ya desviándose de la palabra de las que estaban firmes con la palabra de Dios. Entonces, y después de la época de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 1960, simplemente tenemos la fachada de lo que este país era. Este país antes de la Segunda Guerra Mundial era un país extraordinario. Había, miren, era la gente se seguía por los principios cristianos, aunque todo el pueblo no fuera cristiano. O sea que había dignidad, había honor, había respeto. Todo eso existía en esa época. Pero ya después de los 60 que viene esa invasión de los hippies, se recuerdan del amor libre y de todo lo demás. Entonces, debido a que la mayor parte del pueblo escoge la mentira en vez de la verdad, de la palabra de Dios, el hombre comienza a pensar que es el centro del universo y que puede determinar su propio futuro a su propia manera. O sea que cambia la verdad de Dios por la mentira y adora a las criaturas en vez de al Creador. Y como lo dice la palabra de Dios, el cual es bendito para siempre. Entonces, en los Estados Unidos, quiero que sepan qué es lo que ocurre en ese transcurso de tiempo. Hay el trío de la maldad. El trío de la maldad se reunió en el medio del siglo XIX, y me refiero a estas tres personas, que son las que han puesto estas filosofías dentro de los Estados Unidos, todas provienen de Europa. A Charles Darwin, el darwinismo, que es donde viene, ¿qué? La evolución. Después Karl Marx, con los sistemas de socialismo, comunismo. Y con Sigmund Freud, el famoso psicólogo, que es el que propone una serie de cosas que van en contra de la palabra de Dios. El hombre se puede explicar por sí mismo, puede hacer un estudio profundo de su persona y no necesita a Dios para resolver el problema. Entonces, estos tres hombres y sus filosofías establecieron la fundación para la cultura moderna americana, y es parte del juicio de Dios al prestar atención a las mentiras. O sea, parte del juicio de Dios es lo que está sucediendo hoy en día. Ese es el juicio. No van a creer que de repente viene. No, ya el juicio está siendo llevado a cabo en los Estados Unidos. Y entonces estas personas le ponen caso a la atención y a las mentiras, a las distorsiones del hombre, de las cosas de Dios. Lo distorsionan completamente. Pero ahí no para el asunto. Cuando el hombre lleva a cabo las lujurias de su corazón, a medida que rechaza a Dios, pasa por la segunda etapa del juicio. O sea que este juicio va incrementando en el hombre. Y eso lo vemos en el próximo versículo, en el versículo 26, dice, por esto, ese es el motivo por el cual Dios los entregó a las pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso normal, que es en contra de la naturaleza, lesbianismo. Fíjense lo que ocurre. Ese es el famoso lesbianismo. ¿Qué es lo que vemos hoy en día en la televisión? ¿Ustedes saben cuál es la primera noticia que existe en la farándula? ¿Cuál es la persona más importante en este momento en la farándula? Helen DeGeneres. ¿Saben quién es esa persona? La famosa cómica de la televisión, que es lesbiana, está casada con otra mujer, según ella, y ahí a la vida de ella siempre está que se salió con otra mujer y que la vieron con otra mujer. ¡Lesbianismo puro! Y eso es lo que es. La gente lo está aceptando, no hay problema con eso, todo está bien, porque la degeneración ha llegado a tanto punto. Y además de eso, fíjate, aquí mismo, incluso su pueblo ha puesto en el lugar más alto a una lesbiana declarada con su mujer, pues, y va a estar recibiendo las cosas, aquí está, yo y mi mujer. ¿Sí me explico? O sea que se está siendo aceptado ya como algo natural, normal, que no tiene. Pero eso es parte del juicio. O sea que el juicio ha estado siendo acelerado, el juicio de Dios, en contra de la cultura norteamericana en estos momentos. ¿No oyeron lo que dijeron los rusos acerca de los homosexuales? Que ellos no querían homosexuales. Ellos no quieren saber de los homosexuales en Rusia. Oye, un país ateo que le está enseñando a los Estados Unidos que eso es malo. ¿Ah? ¿Usted puede creer eso? Con un pueblo que se supone que conoce a Dios. Entonces, este es el segundo nivel de la remoción de lo que detiene. O sea que, y el juicio sobre la cultura es la homosexualidad. ¿Se oyen eso? El juicio sobre la cultura es la homosexualidad. La mente se va tergiversando de tal manera que ya la persona pierde los estribos, ve las cosas totalmente torcidas y se entrega a ese estilo de vida. En Romanos 1:27 nos dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. O sea, que la homosexualidad que estamos viendo hoy en día se ha difundido por toda la cultura norteamericana. Es más, están pasando leyes de que los pastores, si tú eres un pastor, tienes que casar a homosexuales. Yo he recibido información precisamente de que lo que voy a tener que hacer yo ahora como pastor es que yo solamente hago una parte del ritual. Y es como lo hace la Iglesia Católica. Hay matrimonio por la Iglesia, solamente para los miembros de la Iglesia, que cumplan los dogmas de la Iglesia, de acuerdo a la información bíblica, y el otro matrimonio es el civil. O sea que, aunque yo estoy utilizado para hacer matrimonio civil y eclesiástico a la misma vez, ahora tengo que tener una carta que deje saber que yo solamente hago matrimonios que tienen que ver con la parte eclesiástica. Y si se quieren casar por lo civil, tienen que ir a otro lugar para casarse por lo civil y tiene que ser igual para todos. Yo no voy a casar a homosexuales, eso no lo voy a hacer yo. Ni a lesbianas, no lo voy a hacer yo porque eso va en contra de la palabra de Dios. Y eso no es lo que llama Dios, es un hombre, una mujer. Recuérdense que es la segunda institución divina, el matrimonio. El matrimonio, si tú destruyes el matrimonio, destruyes todo. Y eso precisamente es lo que quieren hacer, destruir lo que es sano, lo que es limpio, lo que es agradable a Dios. Entonces, la homosexualidad que estamos viendo se ha difundido por toda la cultura y es el juicio de Dios sobre la civilización del oeste por el rechazo de su autoridad. Mientras más se despegue el pueblo de Dios en las cosas de Dios, más rápido esto va a ser lo que cunde. Y claro está, si tú tienes una familia, entre comillas, de hombres, con niñitos en la casa, ¿qué le van a enseñar a esos jóvenes? ¿Y qué le van a enseñar a la mujer? Entonces tienes una cultura ya que no conoce a Dios, que está metida en eso y es una destrucción, es un juicio sobre ellos mismos. Entonces es una cultura de destrucción, básicamente. Entonces, yo les digo todo esto porque ese es el juicio. Ese es el juicio. Y esto significa que hay una consecuencia interna, un juicio sobre las almas debido a que las lujurias de la carne están en guerra contra el espíritu, de manera que incrementa la distorsión y la manera necia de pensar, la oscuridad de aquellos que entran en ese estilo de vida. Créanme, lo que las personas homosexuales sufren, ellos saben que están en lo que no es. Y claro está, dentro de ellos está la verdad, está ese radar. Ellos saben que están haciendo lo que es incorrecto. Y ese juicio los mantiene pues en ese estado de vida de que verdaderamente no, uno no quiere pasar por eso. Por eso toman tanto y se mantienen diferentes clases de cosas para evitar la realidad. Entonces, pero ahí no para todo esto. O sea, esto continúa. Eso conduce al próximo nivel. Y hay una tercera etapa de juicio divino sobre la cultura a medida que remueve lo que lo restringe. Y la cultura, los Estados Unidos, lo que restringe al pueblo de Dios es el Espíritu Santo, si eres creyente. Si eres un creyente y te has retirado la palabra de Dios, tú vas a pasar por el mismo sistema, porque esto es para todos los hombres. Tú ya conoces a Dios, pero estás viendo a las cosas del mundo. Y te retiras de las cosas del mundo, haciendo lo que te da la gana, tú también vas a terminar en eso si no conoces a Dios. Ahora, te va a refrenar la palabra de Dios si la conoces. Pues no, yo no puedo hacer eso. Aunque tenga la profecía para hacerlo, yo no voy a hacer eso. No lo voy a hacer porque yo sé lo que viene después de eso. Entonces, en Romanos 1:28 continúa. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando entras a la mente reprobada, vas a hacer cosas que van en contra de ti mismo, en contra de tus mejores intereses. O sea que esto continúa. Y esta es la perversión incrementada. Y después en Romanos 1:29 dice, estando atestados de toda injusticia, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Oigan el todo lo que está ocurriendo. Claro, está ese desobediente a los padres porque los padres quieren lo mejor para ellos, pero esta persona se ha retirado de las cosas de Dios y entonces son altivos, son soberbios. ¿Qué está pasando con los niños de nosotros hoy en día que van a la escuela? Muy pocas familias tienen jóvenes que verdaderamente ven las cosas como son porque han oído la palabra de Dios. Pero los otros se burlan de los padres, hacen lo que les da la gana. Y son murmuradores, detractores y aborrecedores de Dios. No les vale Dios, qué Dios ni qué Dios. Y después en el versículo 31 dice que son, ¿qué? Necios, desleales, no tienen lealtad, no tienen afecto natural, son implacables, sin misericordia. Lo que vamos a ver nosotros es que la sangre va a tocar sangre dentro de poco. Sangre toca la sangre. Y en Romanos 1:32 nos dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. No solamente las hacen ellos, ya invitan a las demás personas a hacer lo mismo. Ven, vamos a gozar, vamos a disfrutar. Qué Dios ni qué Dios aquí, nosotros somos lo que hacemos. La gente, entonces la gente lo sigue y van directamente a la fosa, van a la ruina. Después, para subsanar eso, hay muchísimo que hacer, pero las personas sin Dios se tiran de cabeza en el error. Entonces, ahí es donde estamos en nuestra cultura hoy en día. Es un retrato de nuestra cultura hoy en día, ¿sí o no? Eso es lo que estamos viendo por todos lados. Ahí lo tenemos en Romanos. Hoy en día queremos aprobar y reconocer no solo lo que va mucho más allá del concepto de la tolerancia, sino que ahora busca darle una posición legítima dentro de la sociedad a estas perversiones diversas que están perfectamente bien dentro de los ojos del pueblo. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios y la distorsión es tremenda. Y yo creo que se den cuenta esta progresividad que estamos viendo aquí en este estudio, nos hace ver a nosotros lo que va a suceder en Apocalipsis. Y el motivo por el cual todo esto ocurre es porque el hombre trata de evitar el juicio de Dios. Él trata de evitarlo y comienza a hacer sus propias cosas, pero lo que vemos en Romanos 1 es una ilustración clara de cómo Dios ha construido ciertas cosas dentro del hombre y de la sociedad, que cuando nosotros cometemos ciertos pecados hay consecuencias que fluyen de esos pecados, y cuando hay una acumulación de esos pecados dentro de una cultura, se conduce más allá y más al colapso interno de esa cultura. Esta cultura se cae de adentro para afuera. Cuando una persona, como los banqueros que hay hoy en día y Wall Street, que es una locura. Fíjense lo que hacen los banqueros. Hoy en día, primero, ustedes subieron lo que sucede con las hipotecas. Con las hipotecas hubo un debacle impresionante, hubo billones de dólares, el gobierno tuvo que tomar a Fannie Mae y Freddie Mac, tuvo que tomarla porque eso era un desastre, la gente le estaban prestando 105% de lo que valía la casa, no le pedían ningún tipo de salario, que cuánto te ganabas y si lo podías pagar o no lo podías pagar. Inmediatamente le daban un rédito de AAA. Eso lo agarraban, lo metían en un paquete y lo juntaban con otros préstamos y los vendían basados en el rédito de AAA. Eso lo volvían a distribuir y lo pasaban 30, 40, 50 veces la misma casa en paquetes diferentes bajo derivados, y a una casa que valía $100,000 le sacan 20, 30 millones de dólares. ¿Se dan cuenta? Porque lo pasan por el sistema bancario a través de los derivativos y claro está, cuando se fueron un poquitito de casas, como eso está tan distribuido por todas partes del mundo, porque son paquetes que compran los grandes inversionistas, entonces se cayeron las compañías aseguradoras, se cayeron una cantidad de cosas, y se formó un problema grandísimo, que si no interviene el gobierno, viene la bancarrota. Pero a los políticos no les convenía, y por eso comenzaron a imprimir dinero, y compraron a esa gente con dinero que no tenían, sino que imprimieron más dinero, etcétera. ¿Por qué? Por la lujuria del materialismo. También tenemos la lujuria del sexo, la lujuria del poder. Todas esas cosas son contribuyentes a el desastre, al juicio de Dios. Nosotros estamos sufriendo el juicio de Dios. Y finalmente vemos esa casa de cartas que nosotros tenemos aquí, ha sido edificada sobre una arena movediza del ateísmo, sobre el rechazo a la autoridad divina, y cuando se derrumbe va a ser algo tremendo, de grandes magnitudes. La mayor parte de la persona no tiene idea que esto va a pasar. Y eso es precisamente lo que va a ocurrir en los primeros cuatro juicios en el sexto capítulo de Apocalipsis. Eso es lo que vamos a ver, y por eso les he dado todo este trasfondo, para que ustedes vean que en la Biblia tenemos amplio conocimiento acerca de los eventos, cómo ocurren, la progresividad de lo que es la distorsión de la palabra de Dios y el rechazo de la palabra de Dios. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para seguir entendiendo todas estas cosas que son tan importantes para nuestra vida, Señor amado. Queremos hacer todas estas cosas para la gloria y honra de tu Hijo amado, y queremos seguir tus instrucciones al pie de la letra para salir victoriosos en todas las cosas que hacemos con el respaldo de tu palabra. Tú haces que todas las cosas operen para bien para los que te aman, y nosotros buscamos hacer tu voluntad, Señor amado, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.